Tenemos con nosotros a Mar Gracia. Mar, muy buenos días.
Muy buenos días.
Yo no sé si este ha sido un buen año de esquí, porque parece ser que nieve ha habido poca.
Pues nieve ha habido poquita, con lo cual, pues bueno, supongo que las estaciones pues lo habrán notado, ¿no? Pero bueno, a mí no me preocupa mucho tampoco eso, sinceramente.
Hombre, a lo mejor en la afluencia de público sí lo han notado, pero en otro tipo de negocios a lo mejor no importa tanto que haya nieve o no, no lo sé.
Yo creo que no. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De qué está pasando en nuestras estaciones de esquí. Bueno, nuestras, en fin. No son muy nuestras. Y sobre todo, qué está pasando en el Pirineo. Porque desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón se quiere llevar al Parlamento Autonómico el debate sobre el desarrollo urbanístico en las áreas de montaña y el futuro de las estaciones de esquí bajo el efecto del calentamiento global. Y se ha elegido el 5 de marzo como día de inicio para empezar a hablar sobre este tema. El 5 de marzo es un día festivo en Zaragoza y ya veremos qué pasa porque el cambio climático va a hacer que cada vez sea más difícil esquiar en el Pirineo por debajo de los 2.000 metros. Y esto es así, según dice un estudio hecho en la Universidad de Ginebra, que revela que en las próximas décadas la temperatura media de esta cordillera subirá entre 2 y 3 grados en los meses de invierno, lo que, unido al descenso de las precipitaciones, provocará que la línea de nieve suba de los 1.500 metros actuales a los 2.000 metros. Entonces las estaciones, pues bueno, un poco difícil lo van a tener. De esto nos va a hablar Paco Iturbe, que es un miembro de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, y bueno, vamos a ver qué va a pasar con las estaciones de esquí. Paco, hola, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, sí, ¿qué va a pasar? Efectivamente, sí que el futuro, incluso inmediato, en los próximos años, sí que es bastante bastante negro para estas estaciones de esquí, porque sí, como bien decías, el cambio climático pues las va a abocar a que tengan que cerrar muchas de sus instalaciones, y que incluso sí que todos los informes, porque hay diferentes informes, indican que una buena parte de ellas van a tener que cerrar en centro de Europa y, por supuesto, en los Pirineos, que es una cordillera mucho más al sur, todavía más. En todo caso, lo que nosotros intentamos, más que menos sobre la mesa, es que este efecto del cambio climático no hace más que dejar todavía mucho más en evidencia pues un modelo urbanístico que se está asociando a las estaciones de esquí. No es algo exclusivo de Aragón, por desgracia, que si para entendernos un poco de una manera clara, digamos que toda la presión inmobiliaria urbanística que ha habido sobre la costa y que ya todo el mundo reconoce, pues digamos que se está quedando un poco sin campo de juego. De una manera literal, es ya casi difícil encontrar un kilómetro de costa sin urbanizar, y están buscando nuevos campos de juego. Y en ese aspecto, pues han visto un poco la oportunidad en las montañas, y por eso pues por prácticamente todas las montañas de España está empezando a existir una fiebre de construcción de estaciones de esquí y de campos de golf, por supuesto, siempre con su gran urbanización asociada, que en realidad es lo que importa, ¿no? Digamos que esos campos de golf y estaciones de esquí no son más que excusas para lo que importa, que es la urbanización. En el caso de Aragón, en todo caso, sí que tiene una peculiaridad esa fiebre generalizada, por un lado, y es que en el caso de Aragón sí que, bueno, pues nuestros sistemas montañosos, digamos que tienen una importancia tanto cultural como desde un punto de vista evidente. Desde el Pirineo Central, con las más altas cumbres del Pirineo, está en la zona aragonesa, y también la Sierra Ibérica tiene aquí unos valores muy muy importantes. Y la otra gran peculiaridad es que si en el resto de España, pues digamos que las administraciones que deberían regular por evitar esta especulación urbanística, pues bueno, digamos que pueden ser más o menos laxas, mirar más o menos para otro lado, en el caso de Aragón no es que sean que miren para otro lado, digamos, sino que son ellas las que están participando. Existe una empresa que es Aramón, en la que está metida el gobierno de Aragón, y es precisamente esta empresa la que están promoviendo la especulación urbanística, con lo cual en este caso ya no es que la administración no cumpla su papel, sino que es ella de una manera activa la que está promoviendo la especulación urbanística, con lo cual evidentemente su poder es tremendo. Se están haciendo desmontes con los presupuestos públicos, se está urbanizando con los presupuestos públicos, con lo cual ya evidentemente es un poco ya rizar el rizo de las desgracias que pueden acontecer. Entonces, lo que sí que intentamos hacer es poner toda una serie de evidencias de lo ridículo que significa invertir en nieve, y para que quede lo más clarito posible, evidentemente, que lo que mueve a esta fiebre no es hacer estaciones de esquí, evidentemente, sino el hacer urbanizaciones. Entonces, por ejemplo, si no hay nieve, a una estación de esquí sí que le afecta, pero a la construcción de la urbanización le da exactamente igual que haya o deje de haber nieve.
La plataforma en defensa de las montañas de Aragón está formada por numerosos colectivos y organizaciones que desde hace 2-3 años venimos denunciando qué está pasando en nuestras montañas. Se han hecho numerosas acciones de calle, se han hecho concentraciones, se han hecho denuncias en los barrios y se hizo una iniciativa legislativa popular apoyada por más de 30.000 firmas que ni siquiera tuvieron el valor de debatirlo en el Congreso. Esto que se pretende promover ahora, este nuevo debate, es un poco otra manera de, por la vía de lo legal, intentar que la cosa se mueva.
Sí, en definitiva, sí, como tú bien dices, la verdad es que es la plataforma que se crea en el año 2002, un poco, que es una plataforma ciudadana asustada por lo que se nos venía encima, por ese modelo que se quiere implantar en absolutamente todos los valles de montaña de Aragón, pues se crea y se hace absolutamente de todo, siempre también matizándolo muy bien desde la vía legal. La máxima expresión que te permite la vía legal y vía democrática es una iniciativa legislativa popular, algo de una manera excepcional. Hacía falta recoger 15.000 firmas para conseguir el triunfo, se recogió más de 30.000, fue un hecho auténticamente histórico. Y también histórico fue que por primera vez en la historia de la democracia española una ILP no fue admitida a trámite. No estamos hablando de que se debatiese y se cambiase o al final se rechazase o se le hiciesen enmiendas, no fue ni siquiera admitida a trámite, no fue tomada en consideración. Eso es algo que nunca había sucedido en la historia de la democracia española, que el pueblo, después de todo ese esfuerzo, no fuera ni tan siquiera escuchado por sus teóricos representantes. Después de eso, la verdad es que, bien mirando de manera objetiva, poco te queda, porque como te decías, es la máxima expresión, algo que hasta ahora nunca había fallado. Esta vez, pues, ni siquiera eso fue desoído. En todo caso, digamos que la amenaza es tan grande y el amor que se siente por las montañas en Aragón es tan grande que, evidentemente, no nos paramos y seguimos con otras herramientas. Por eso ahora, pues lo que se intenta es hacer un poco eso, el acudir a la Comisión de Peticiones de las Cortes para pedir que ese texto de la ILP sea, digamos, rescatado, sea puesto otra vez encima de la mesa, o que pues se pueda hacer con las iniciativas populares y que sea, pues bueno, vuelto a revisar, entendiendo además que ahora hay elecciones y puede haber un cierto cambio de gobierno, pues ya de cara al otoño, cuando estén constituidas las Cortes, pues se le hará esas peticiones, y una petición no solamente de plataforma, sino que ahí va a consistir la campaña, que durante todo este año 2007 se va a pedir pues nuevamente el apoyo de firmas de ciudadanos, de manera que irá acompañada esa petición de la plataforma por miles nuevamente de apoyos ciudadanos, exigiendo que, como mínimo, que ese debate se abra. No olvidemos, aquí estamos hablando ya ni siquiera de una postura que queremos que triunfe, sino de que se haga un debate. Todo esto que estamos diciendo se está haciendo sin absolutamente dar ni una sola explicación a todas las personas, ¿no? Negando ese debate y negando esa explicación. Entonces, como mínimo, sí que queremos que se nos dé una explicación de por qué se hacen las cosas y de que se abra un debate sobre el modelo de desarrollo que, en buena medida, pues va a suponer cómo van a ser nuestras montañas en el futuro, si van a ser unas montañas como las conocemos hasta hoy, o si van a ser una especie de por aventura, pero a mayor altitud del que existe en estos momentos.
Sí, decías que Aramón, que es la empresa que gestiona varias estaciones de esquí, Formigar, Cerler, no me sé todas, creo que son 5 o 6, ¿no? Además de estar participada por el Gobierno de Aragón, hay detrás también iniciativa privada, ¿no? Como es Ibercaja.
Sí, Aramón está formada al 50% por Ibercaja y por el Gobierno de Aragón. En este caso, el 50% es importante porque ya se hizo de esa manera, lo hicieron de esa manera. Al ser menos del 51% significa que no es una empresa pública y, por lo tanto, que no debe de rendir cuentas a nadie, como cualquier otra empresa privada. Entonces es muy importante porque, como te decía antes, en las propias Cortes se ha pedido de manera reiterada saber cuáles son los proyectos, cuáles son las cuentas, cuáles son los presupuestos, cuáles son las líneas de Aramón, y sistemáticamente ha sido negado en base a eso, en base a decir que Aramón es una empresa al 50% en manos privadas, que por lo tanto es una empresa privada a todos los efectos y que no tiene ninguna obligación legal de dar cuentas. De manera que en esos momentos esa empresa que está gestionando, no lo olvidemos, estamos hablando hablando de que están moviendo cientos de millones de euros del presupuesto público. El gran problema con el tema de la nieve en Aragón es que, dicho por el propio gobierno de Aragón, es la única alternativa, lo único que se va a hacer en la montaña. Es lo único por lo que se está apostando. Se le ha dado la espalda a la agricultura, a la ganadería, a todo el turismo tradicional, a absolutamente todas las formas que no sean la nieve. Es lo único en lo que se está invirtiendo, lo único que se está promocionando, y el 100% de los esfuerzos se dedican a la nieve. Con lo cual, la tragedia con lo del cambio climático, es decir, puede ser terrible, ya no solamente desde un punto de vista ambiental, sino socioeconómico. Significa que de aquí a 10, 20, 30 años, todo el sistema, toda la red socioeconómica de las montañas del Pirineo se puede venir abajo cuando se cierran las estaciones. Puede ser la despoblación absoluta, y es un auténtico suicidio socioeconómico el apostar solo a la nieve. Pero eso es lo que está haciendo el gobierno, y la verdad es que la única excusa o la única razón que se nos ocurre para hacer eso es que se está evidentemente de acuerdo con esa especulación, que es la única que gana con ese modelo de desarrollo, por llamarlo de alguna manera.
Pues sí, la verdad es que es increíble, ¿no?, que en un sitio como Aragón, donde tenemos el Parque Nacional de Ordesa, donde tenemos espacios protegidos desde la Unión Europea, espacios LIC, espacios CEPA, pues no haya una ley de protección de la alta montaña. Pero bueno, así funciona este gobierno.
Espera, Mar, espacios LIC, espacios CEPA, explícate.
Espacios LIC y espacios CEPA son zonas protegidas desde la Unión Europea. LIC es un lugar de interés comunitario, y CEPA es una zona de especial protección para las aves. Son zonas que tienen una protección muy especial por sus características y por sus hábitats y por su biodiversidad. Pues bueno, son espacios que deberían estar protegidos y que bueno, forman parte de nuestras montañas, y que a lo mejor desde la Unión Europea se piden ciertos requisitos que desde el gobierno y desde la legislación autonómica no se dan. Y bueno, pues este es el panorama que tenemos en Aragón y en nuestras montañas. A mí me gustaría que desde allí, bueno, hay una convocatoria para hacer una visita a Esperunciecha, ese lugar emblemático, ¿no?, dentro de unos días, pues que invites a los madrileños a que participen en iniciativas como esta, y no en que vayan a las estaciones de esquí que están promoviendo todo el desastre que está sufriendo nuestras montañas.
Hombre, efectivamente, el 18 de marzo es la cuarta concentración ya en Espelunciecha. Espelunciecha era un pequeño valle que había sido designado por el Comité Científico de la UNESCO para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por sus grandes valores, para ser reserva de la biosfera. Y en ese valle, Aramón decidió construir una ampliación y una urbanización que ya está prácticamente terminada, con lo cual, evidentemente, ya no puede ser Patrimonio de la Humanidad por razones evidentes. Un valle, un ibón, puede ser Patrimonio de la Humanidad, un aparcamiento pues difícilmente puede ser Patrimonio de la Humanidad. Entonces, bueno, ha sido retirado, y sí que eso desde hace ya, que es el cuarto año, se hacen concentraciones. Primero era para pedir el perdón para Espelunciecha, entre comillas eso de perdón, después para ir denunciando cómo iban avanzando las obras, y este año, una vez que ya Espelunciecha ha sido prácticamente destrozada, pues simplemente el lema es un poco Espelunciecha nunca más, ya que se ha perdido Espelunciecha, al menos que su caída no sea en vano y que sirva. Bueno, pues eso, como os decía antes, ese mismo modelo se quiere implantar en absolutamente todos los valles, tanto del Pirineo como del sistema ibérico, pues al menos que sirva de desgraciado ejemplo de lo que no se debe de hacer en otras zonas. Entonces, por eso se hace esta cuarta concentración, pues es un poco para remarcar lo que haya sucedido y para pedir un poco de cordura. Y bueno, en todo caso, eso, insisto que el esquí no tiene la culpa, digamos, es simplemente la utilización que se está haciendo del esquí como una excusa para hacer grandes urbanizaciones, y es un mal uso del esquí el que está provocando esto. Lo digo porque también muchas veces cuando se ataca a Aramón dice que se ataca al esquí, a los esquiadores, que muchos de los que están en la plataforma son esquiadores, pero el que esquíes no quiere decir que quieras que se destruya la montaña, sino muchas veces al contrario. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias, Paco. Si estamos en Zaragoza, los que somos de por allí, nos iremos a Esperunciecha una vez más. Y nada, ánimo y para arriba con la plataforma. Y perdona, tenemos aquí un compañero, de Dani, de Zaragoza, que quería hacer una pregunta.
Sí, una pregunta. Lo primero es una tontería. Yo no sé, en realidad no sé de qué os quejáis, porque el compañero me corrija, que no estoy seguro si fue el alcalde de Sallent, que dijo que de qué se quejan estos ecologistas y con lo grande que es el Pirineo. Pero esta tontería no es la que iba a decir yo. Hay un caso en el caso de Aramón, también, compañero, corrígeme si me equivoco, porque no me acuerdo el nombre del responsable político, pero un caso de un convenio firmado por la misma persona en dos momentos distintos. O sea, un convenio firmado de esa persona con ella misma. Primero como cargo público y sí, luego como cargo privado. Sí, sí, no.
Increíble.
Sí, la verdad es que alrededor de Aramón, la verdad es que hay muchas cosas que son sorprendentes y un poco, como te decía en principio, que el gran problema es que como el gobierno de Aragón es el que lo está haciendo, pues su poder es tan absoluto que se dan todo tipo de contradicciones y todo tipo de cosas que hasta que no las ves, la verdad es que no te las crees. La ampliación de Aramón Formigal por Espelunciecha, que comentaba precisamente antes, fue diseñada por el fundador y presidente de Aramón, que era Alfredo Bonet. Bueno, pues unos meses después, Alfredo Bonet fue declarado consejero de Medio Ambiente y él mismo se aprobó la declaración de impacto ambiental de su propio proyecto, diciendo que era un proyecto magnífico, como por supuesto no podía ser de otra manera al ser suyo. Entonces, él es el que presenta el proyecto, él es el que se lo aprueba a sí mismo. Entonces, sí, ese es un caso, pero ya te digo, él no es ni siquiera el mismo. Hace poco, por ejemplo, pues el director de Aramón, el que ha firmado todos los convenios urbanísticos, está siendo llamado a declarar por el juez por corrupción urbanística.
El señor Blecua.
El señor Blecua ha sido, es el que es el, era, porque acaba de ser destituido hace poquito, pues ha sido, es en Barbastro ha firmado un convenio urbanístico, pues digamos cuando menos un poquito oscuro, y sí que la fiscalía lo está investigando por corrupción urbanística, y es este señor el que ha firmado convenios urbanísticos pues con otros cuatro ayuntamientos del Pirineo, en este caso no para él, sino para Aramón. Entonces ya te digo que la serie de irregularidades y la serie de cuestiones extrañas, pues hombre, son curiosas. Y decías que el alcalde de Sallent de Gallo había dicho eso, que sin que sus propias palabras lo descalifican, pero es que eso mismo es lo que dice el presidente de Aragón, por ejemplo. Yeah. Y hombre, que el alcalde de un pequeño pueblo lo diga, te puede hacer gracia, que lo diga el presidente de un gobierno, pues ya no te hace tanta gracia, la verdad.
Pues sí, pues muchas gracias, Paco. Vale, sabes que tenéis los micrófonos del Candelero para lo que queráis, para las denuncias y para todo lo que queráis poner en el altavoz, y seguiremos informando de qué es lo que está pasando con esa plataforma y con nuestras montañas. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Paco.